Ni idea. Bueno, está ahí.
El 30.
Exactamente, el 30. 30. Tenés razón, lunes 30. Después me voy unos días para...
Y la pregunta es, si no dirigís, si no estás en el Anderlecht, ¿dónde te vas?
A Bélgica. Estoy haciendo el... Tengo que terminar el curso de entrenador. Me quedan 7 meses. Termino en abril, rindo en mayo. Y bueno, pero la ventaja que me da ahora es que puedo venir a visitar las nenas y nada, esperando algo, esperando. Sé que no va a durar mucho, pero bueno, aprovechando un poco el tiempo ahora.
Contanos cómo fue esto del Anderlecht. Se fue el técnico de primera, asumiste, dirigiste 4 partidos y después decidiste irte. ¿Cómo se dio ese
proceso? Bueno, yo tenía contrato por 2 temporadas más. El técnico que asumió ahora, antes de que venga el entrenador con el que me tocó trabajar a mí, Ander lo había querido sí o sí. Es un entrenador muy buen entrenador de mucho nombre, además, que viene haciendo un laburo excelente en Bélgica, es belga, y que realmente había llevado a un equipo mediano a los primeros puestos, había salido campeón, había obtenido un subcampeonato y había llegado a cuartos de final de Champions League jugando un fútbol fenomenal, eliminando al Valencia en su momento, al Porto, no, al Lyon, perdón, de Francia. Y bueno, no se había podido dar de su contratación porque él estaba bajo contrato en su club anterior. Se tomó la decisión de contratar al técnico con el que me tocó trabajar una temporada y media casi, que bueno, tuvimos la posibilidad de salir campeón con él. Y bueno, justo coincidió en que estaba, digamos, arreglando su salida de su club, este entrenador. Se marchó el entrenador nuestro, decidió renunciar. Bueno, me dieron el equipo por 4 fechas en 12 días. Una cosa espectacular. Así que, bueno, después cuando terminaron las cuatro fechas, el nuevo entrenador habló conmigo, me dijo que él pretendía que fuese su ayudante de campo. El club pretendía de que yo continúe con mi contrato y con mi proyección hacia ser el próximo entrenador del club, sobre todo con los resultados y lo que pude mostrar de laburo y organización en esas 2 semanas al cargo del equipo. Pero bueno, era muy a largo plazo para mí, 2 años esperar después de 7 años y medio de venir preparándome, luchándola y creciendo. Y bueno, digamos, una situación de que yo me sentí de que no estaba en condiciones psicológicas de aguantar 2 años más o 2 años y medio más como ayudante, así que nada, decidí dar un paso al costado y nada, esperar ahora para largarme solo como entrenador.
¿Y no te hubiese convenido eso? Mirándolo de afuera, digo, vos tenés elementos que lo pusiste en juego, digo, al momento de tomar la determinación, porque entre estar ahí donde tenés trabajo, seguís de cerca, estás, digamos, en el centro de la escena, a esto donde tenés que empezar a pararte desde afuera y te tienen que venir a buscar, ¿no era preferible lo primero?
No, o sea, todo es aceptable. No soy una persona conservadora y era el escenario ideal para cualquiera, digamos. O sea, yo hoy estoy sin trabajo, pero hay un tema importante que para mí, o sea, yo vivo las cosas con mucha intensidad y con mucha energía y el mismo trabajo de ser ayudante de campo yo lo vivo con mucha intensidad. O sea, yo soy una persona que entraba a las 7 de la mañana al club y me iba a las 7 de la tarde todos los días. Y requiere mucha energía, y me tocó estar al frente del equipo durante 4 partidos, y lo viví aún con mayor intensidad. Yo me conozco, y sé que para el desafío que me toque, tengo que estar bien en un montón de aspectos, y necesitaba tomar un poco de distancia. Yo dejé de jugar hace 7 años y medio, y no paré un segundo. Me fui una sola vez de vacaciones en 7 años y medio, fue una locura. Entonces creo que fue un mensaje que me llevó el momento de tomar un poquitito de distancia, de recuperarme, de seguir preparándome como hago todos los días, y nada, ahora lo que llegue seguramente va a ser mejor.
La meta es dirigir primera división, ¿sí?
Sí.
Bueno, pero esa meta, ¿está con los ojos puestos en Europa solamente o te surge algo, no sé, de acá, de la Argentina, de cualquier lugar? Tuviste un tiempo de trabajo en Paraguay, por ejemplo, donde te conocen y aceptás. ¿O no? O te repito, la idea es Europa.
Mira, no, es Bélgica. Es Bélgica, sí, porque es el mercado que conozco, que me vengo preparando hace 1 año y medio, que es, bueno, 2 años que estoy allá ahora nuevamente, y conozco al pie de la letra todas las canchas, todos los equipos, los jugadores, los refuerzos. Y nada, ya, digamos, mientras estaba dirigiendo, mientras estaba como ayudante, he rechazado una oferta y ahora estos días me llamaron para otra y voy a esperar un poquito. Yo soy por ahí es raro, pero yo tomo decisiones por ahí media rara para lo que piensa el resto en el club. Todavía no lo pueden entender la decisión que tomé, es más, se ofendieron un poco por mi decisión, pero yo tengo muy claro en la cabeza lo que quiero y yo sé que en 2 o 3 meses va a aparecer algo que me seduzca.
Bien. ¿Estás bien, Enrique?
No, sí,
¿estás
bien? Sí, no, sí, sí. No, 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 estoy 10 puntos. No, 10 puntos. Este, ¿y por qué no Argentina, Nico?
Bueno,
bienvenido del quilombo.
Sí. Sí. Por, ah, bueno, por lo que decís un poco, digamos, yo, a ver, yo lo vivo de cerca con lo que veo permanentemente, y lo vivo de cerca, o lo viví de cerca, de forma permanente, por lo menos charlando con Juan Pipumpido. Es un quilombo, o sea, y hablando mal, no existen los procesos, no existe el laburo a mediano plazo, ni siquiera te pido a largo plazo. Entonces, no podés tener la mejor metodología, los mejores profesionales, intentar llevar los mejores jugadores, que depende de un montón de cosas. Cuando vos lees y lees entre línea cómo se va Vivas de Defensa y Justicia, situaciones como esa, o el equipo que, el, y yo lo digo acá sin problema, el equipo que le armaron a Juan Pablo Pumpido en Unión, era, digamos, era tirarlo a, al río con los tiburones, o sea, al, al mar con los tiburones. Entonces esa es la realidad. Entonces no existen los procesos. Existen los momentos, salir del quilombo. Y bueno, yo tengo 36 años, tengo ganas de hacer una carrera en esto, y yo sé que los primeros pasos son fundamentales. Entonces, bueno, no significa que me garantice el éxito Europa. Pero bueno, es un mercado que conozco, el mercado argentino también, está clarísimo, pero existe en el mediano plazo, por lo menos, y sé que va a depender de mí.
¿Tenés miedo de quemarte, por ejemplo? Vamos a suponer, no hablemos de Unión, vamos a suponer, por ejemplo, que
Gimnasia.
Viene... Por ejemplo, ahí está, Gimnasia.
Gimnasia que está ahí con...
Primera y única vez
Soso, que es un peligro.
Primera y única vez que veo que
Soso es un peligro.
Sí, sí. Por ejemplo, viene Gimnasia y te habla.
No, hoy no.
Hoy no.
Hoy no, 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 no.
Pero hoy no, ¿por qué? Por esto que acabas de decir. Hoy no porque ves que no tiene equipo. Hoy no porque de pronto, bueno, lo que te decía recién, ¿tenés miedo de quemarte?
No, 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 no tengo miedo de quemarme, sino mirá lo que son las cosas. O sea, a mí me ofrecen, o sea, me avisa el manager que habían tomado la determinación de que agarre el equipo, algo que yo pensaba realmente que no me lo iban a dar por un montón de intereses, por mi edad, sobre todo, fui el técnico más joven de la historia del Andor, o sea, yo pensé que nunca me lo iban a dar hasta dentro de 3 años. Y me avisó que me daban el equipo ahora, y la verdad que, y justo al otro día, o sea, al misma mañana me llaman por teléfono para ofrecerme un equipo que realmente me interesaba, uh-huh, allá, y que yo lo hubiese agarrado, o sea, si en otro momento.
¿Un equipo de primera de
Belgrano? Sí, 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 uh-huh, sí. Y entonces hablo con mi familia, y mismo mi viejo me dice, pero mirá si te quemás, porque el equipo venía de forma, una caída libre, terrible, estábamos mal, digamos, estábamos muy mal, habíamos arrancado muy mal el año, y le digo, no, yo estoy seguro de lo que quiero, y bueno, no es una cuestión de tener miedo de quemarme y venir para acá, sino una cuestión de deseo de idea de lo que vengo haciendo, una lectura de las posibilidades, y sé que en Bélgica voy a tener la posibilidad, además, de mostrar mi laburo.
Además, aparte de eso, no es agarrar, es el momento. A veces los momentos no son los ideales. Yo digo, muchas veces, para él o para muchos, este no es momento de agarrar un equipo. Por el conocimiento que tengo de organización de él y de pensamiento que tiene y de los jugadores, él a este momento es agarrar un equipo antes que empiece el campeonato, donde vos podés armar el equipo. Hoy en día se hace complicado y difícil, porque para los dirigentes todo igual. Vos agarrás un equipo a mitad de campeonato y nadie se fija lo que hiciste anteriormente. Vamos a poner, ayer estuve hablando con gente que es de Boca Unido, vamos a suponer. Estaba Baceda.
Uh-huh, sí.
¿Cuánto se fue Baceda? 3 fechas.
Sí, sí.
Armó todo el equipo Baceda.
Claro.
Y en 3 fechas se fue.
Sí.
Y tiene que ir otro.
Uh-huh.
Y el que va... No van a pensar, este no armó el equipo, no hizo nada, no le preocupa nada.
No le preocupa
nada. Ese tema, un tema en ese sentido, son los momentos de agarrar los equipos.
Uh-huh.
Si vos decís, no dirijo, qué sé yo, pero vos si te lo dan en un momento donde vos podés armar tu equipo, tu organización, tu cuerpo técnico, y armarlo vos, vos ya después estás con la tranquilidad de decir, no, lo armé yo al equipo, me salió mal las cosas, bueno, pero soy el responsable de haberlo armado, no que te quedan de responsable por no haber armado el equipo.
Lo que pasa es que también el mercado te exige esto,
por
digamos,
supuesto.
Hay 28 equipos en primera división en la Argentina y 28 técnicos trabajando, y hay 1500 afuera.
Por supuesto, pero
en
tenés
algún
que tener
momento...
Bueno, pero tenés que tener también, si querés hacer muchas veces las cosas, tenés que tener pensar y tener la paciencia de tener el momento justo.
Sí, hay algunos equipos que hoy agarrarlo, por ejemplo, es agarrar un fierro caliente, qué sé yo, por ejemplo, ponele, vienen y te hablan de Olimpo, por ejemplo,
sí, sí.
Y ahí es agarrar un fierro caliente. Ojo, si te sale bien, sos Gardel, Ahora,
lo mirás del otro lado y no tenés nada que perder, de última decir.
Sí, bueno, no tenés nada que perder siempre y cuando, como dice Neri, siempre claro. y cuando queden las cosas muy en claro de que vos no fuiste el responsable del armado del equipo, etc.
Sí, sí, pero no queda claro. A la quinta fecha se olvida todo el mundo de esa realidad. Es lo que me acaba de pasar ahora. O sea, me escribe un muchacho de allá, muy importante, ligado al fútbol, y me dice, Nico, el lunes que viene, el lunes que viene son nombrado técnico de un club de primera de acá. Y me dice, ¿cómo andás? Le digo, bien, en mi casa, en Santa Fe. Y me dice, ¿cómo está en Santa Fe? Acá están los comentarios de que el lunes estás por agarrar un club. Le digo, no, ni de casualidad, entonces
¿qué equipo?
Por teléfono y no puedo decir nada, digamos.
Pero, yo lo busco enseguida en la computadora.
Yo quiero buscar.
Le digo, no, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué? Porque no es el momento, le digo. No es el momento, una lectura mucho más amplia del plantel, del equipo, de las posibilidades. Y es lo que dice Neri recién. O sea, el equipo está armado y van 13 fechas. Uh-huh. Te quedan 17 fechas del calendario normal y después los playoffs. Tenés 27 fechas. No hiciste nada vos. O sea, en diciembre no hay posibilidad de reforzarlo. Estás agarrando algo que no es tuyo, digamos. Así que yo prefiero esperar.
Lo que pasa es que también, perdón, Enrique, sí. Después te dejo. Hay una sensación, te hablo del fútbol argentino, que hay leyes no escritas que todos acatan y todos avalan. Perdiste 3 partidos seguidos. El técnico interiormente sabe que se tiene que ir. Este sabe, entre comillas, te lo digo. Uh-huh. El dirigente sabe que lo tiene que limpiar al técnico. Mira, anoche Broglie estaba, el presidente de Central, en un encuentro que se produjo en Rosario. Paolo Montero ya le dijo que si pierde Copa Argentina se va. Uh-huh. El técnico se emplazó. Uh-huh. El lunes juega por Copa Argentina Central, ¿no?
Sí, el lunes.
Sí, él dijo que si pierde, uh-huh, se va. Entonces Broglie decía, después nos dicen a los dirigentes que tenemos la responsabilidad porque cambiamos de técnico, pero dice, fíjate que los técnicos también, ellos marcan por ahí la regla del juego en este tipo de situaciones.
Sí.
Y entonces, ¿cómo pensás en el proceso? ¿Cómo pensás en el proyecto a largo plazo?
Yo creo que también Montero, si hace esa declaración, es porque lamentablemente la vorágine que vivimos, intentás en algún momento sacarle un poco de presión a la situación por la locura que se genera en las redes sociales, en los comentarios en la calle, el mismo vestuario por ahí que hasta puede estar apretado de alguna manera, ¿viste? Intentás buscar una reacción, pero por la misma locura que se vive. O sea, entonces no estamos ajenos los entrenadores a sentir, y es muy difícil, digamos, mantenerte mentalmente. ¿Cuántas veces ha sucedido con algún entrenador que ha hablado de cara al plantel después de una derrota o en algún momento de la semana y decir, muchachos, no, que poner a disposición de decir, si ustedes creen que nosotros no es conveniente que sigamos y ustedes sienten mejor, entonces voy a decir, yo nunca lo vi eso en Europa, pero acá sí lo he vivido como jugador. Pero es por la misma locura que se vive. Entonces, ahora, si vos tenés el sostén dirigencial de forma permanente, que vienen al entrenamiento o hablan con vos de forma permanente y te dice, escuchá, vos no empecé a hacer declaraciones raras y son charlas, digamos, positivas, buscando la continuidad de un proyecto porque crees en ese proyecto, el técnico tiene otro sostén también.
Sí, yo digo, más allá de la discusión que tuvimos desde el comienzo de la tira, Nico, yo lo que digo es que en este país somos incorregibles, y en el fútbol ni hablar. Vos fíjate, por ejemplo, estas frases hechas que tenemos en el fútbol, como que los resultados mandan, eso para mí conspira totalmente contra un proceso. Fíjate vos recién hablabas, no de un largo plazo, hablaba de un mediano plazo. O sea, ni hablar de un proyecto a largo plazo. ¿Qué es un proyecto a largo plazo en fútbol? Sería, no sé, por ejemplo...
3 años mínimo.
Ni hablar. Yo te voy a decir un año. Te iba a decir yo. Un año, mirá. Ni hablar. Vamos a suponer 3 años. Que un técnico se mantenga 3 años en un club, se va a mantener siempre y cuando consiga resultados. Mucho más en un fútbol como el nuestro, en donde hay equipos que están obligados a ser campeones. O por lo menos a pelear el campeonato. Un fútbol como el nuestro, en el cual hoy tenés 4 descensos por año, por ejemplo, un club como Unión, un club como Colón también. Uh-huh. Los clubes nuestros, si vos tenés una posición en la tabla de promedio medianamente holgada, está todo tranquilo. Ahora, si vos empezás a tener problemas, que de hecho, por ejemplo, los clubes de Santa Fe los han tenido, ya empezás a ser discutido. Entonces es muy difícil en el fútbol argentino, en esta vorágine, es muy difícil hablar de proyecto, de proceso. Bien,
pero ahí, mira, que viene un tema que es importante. Hoy en Europa se ha empezado a modificar, y este año en Bélgica ha sido uno de los primeros años, y se vive en España también, que empiezan a irse los entrenadores rápido. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Europa es muy conservadora. Europa, o sea, vamos simplemente, o sea, vos acá un plazo fijo te paga una locura, entre comillas, que está comido por la inflación. Allá un plazo fijo hoy te paga un 1.5%. Claro. O sea, no te da nada. Uh-huh. Pero es una cuestión de poder ser conservador. Así es son los intereses que vos pagás también por un crédito. Es lo mismo en la construcción de un equipo, o me refería a los créditos para la construcción de una casa y para la construcción de un club.
Sí.
Cuando los tipos empezaron a ver que el detonante o la salida o el disyuntor de un problema eran los entrenadores, empezaron a construir los equipos de una manera diferente, a través de un director deportivo. Hoy, como los directores deportivos han pasado por el gran negocio que hay y las grandes transacciones que hay económicas, han pasado a ser directores, entre comillas, financieros mezclados con lo deportivo, apareció la figura del director técnico, que es un paso más arriba que el entrenador. El director técnico, ¿qué hace? Arma un proyecto en el que el entrenador es el que maneja el equipo, pero donde detrás de ese entrenador hay una estructura de club. ¿Qué me refiero con esto? O sea, vos llegás como entrenador y tenés una base en el club, una base en que en la organización médica, en la organización de este físico, en la organización del hotel a donde vas a concentrar, en la organización de la pretemporada, en la organización de cómo se maneja el scouting y la búsqueda de jugadores. Entonces vos como entrenador, teóricamente, entre el director técnico y el director deportivo, eligen un perfil de entrenador que coincida con lo que ellos tienen como objetivo, pero a ese entrenador vos ya le das un sostén de una estructura armada en la que te encuentras. Vos venís como entrenador con tu ayudante de campo y tu profe, a lo sumo, tres personas, y vos ya tenés un segundo y un tercer ayudante armado por el club, un entrenador de arquero, un segundo y un tercer profe armado por el, digamos, que te lo brinda el club. Entonces vos ya llegás con una estructura que ya, digamos, no llegás solo. En vez de durar 5 meses, puede durar 1 año y medio. Entonces ya es otro proceso. Los clubes han visto de que hoy, lamentablemente, se ha generado una vorágine propia del mercado también, de que el entrenador que anda bien, viene y tac, te lo quieren chorear cualquier otro equipo. Bueno, esas cosas son las que empezaron a hacer de que los tipos se preparen de otra manera. Uh-huh. Vos lo decías, o sea, nosotros vivimos una locura acá, y que los directivos, lamentablemente, lo urgente le tapa lo importante, y que no ven a largo, a mediano plazo, vamos a ponerle a 3 años. Bueno, ¿por qué no buscar un director deportivo en el que, director deportivo y un director técnico en el que vos le brinde la posibilidad de construir tu proyecto de club, en el que el tipo te presente algo? El tipo te presente y te diga, no, mira, estos son los puntos que yo quiero construir, de esta manera lo vamos a hacer, yo necesito este presupuesto, y que vos como club le digas, bueno, sí, estamos en condiciones de armarte esa estructura, y que vos durante un proceso de 3 años o 5 años te manejes de esa forma, más allá de variar el entrenador, que el entrenador es una pieza más.
Necesitas dirigentes muy especiales y necesitas también hinchas muy especiales.
Necesitas dirigentes que estén, digamos, que se hayan preparado para manejar una empresa o un negocio que es el fútbol, sabiendo de que el fútbol no es una pollería, no es vender aire acondicionado, no es vender repuestos de computación, es fútbol. Entonces necesitas tipos que hayan estudiado y se hayan preparado.
Claro, vos estás hablando de dirigentes preparados.
Preparados, está clarísimo. No.
Los dirigentes también se preparan.
Pero por supuesto, o sea, los dirigentes se preparan, estudian para eso.
Hacen eso acá va a pasar muchos años, imposible.
Mira, yo hace varios años, cuando me fui, creo que de Unión, y no lo dije por los directivos de Unión, sino lo digo por el fútbol argentino en general, estoy hablando por una cuestión de fecha, en el 2013. Yo digo siempre, el fútbol argentino es una banda de amigos que juegan al grande T. Esos son los directivos. O sea, mañana nosotros nos ponemos de acuerdo los cinco y decimos, che, vamos a agarrar un club. Pero pará, vamos a prepararnos. O sea, no es así. Ah, bueno, el que tiene, hay que buscar una billetera. ¿Para qué vamos a buscar una billetera? O sea, sí, hay que buscar un respaldo. Busquemos inversores, armemos un proyecto, construyamos algo.
¿Agropecuario Carlos Casares?
Una buena pregunta, ¿no?
No sé, puedo decir, busquemos una billetera, armemos un equipo. Te pregunto, ¿agropecuario Carlos Casares? ¿Buscó la billetera?
Sí, pero no sabés el equipo. Pará. Vos sabés de la billetera. Vos no sabés si de abajo se han preparado.
Bueno,
claro.
Por eso yo digo, vamos a ver cuánto dura la excursión.
Pero
vos encontraste el equipo.
Acordate de Manegra. Chicho, a lo mejor dura mucho porque se están preparando abajo.
Huracán de Tres Arroyos.
Pero no nos vayamos tan lejos. Acá una vez un presidente del fútbol de Santa Fe dijo que para ser presidente de un club había que tener una billetera.
Yo creo que eso fue Ángel Malvicino. Malvicino, yo siempre lo se lo dije. Sí, yo tenía mucha confianza y lo quiero mucho, Ángel. Pero es un error muy grande que cometió cuando hizo esa declaración.
Pasa, perdóname.
Error
perdóname,
de Garrafal.
Perdón, pero
claro, porque todo el mundo
tiempos
se cree todavía en esa frase. No es así.
Bueno, pero Unión en los últimos tiempos, sacando René Citroni, se solventó con técnicos, con presidentes que tenían chequera.
Sí, ¿y cómo estaba el club?
Y fue un error.
Y fue un error.
Fue un error.
Está bien. Y Citroni sin chequera, ¿qué pudo
porque
hacer?
Porque nadie
casi se va a la
Metropolitana. Sentándose abajo de esa billetera,
bueno,
nadie se prepara.